próxima frontera.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y regreso por aquí en un nuevo episodio de Próxima Frontera. Estamos hablando de decrecimiento, estamos hablando de diferentes tipos de economía, estamos hablando incluso de lo que se llama el postcrecentismo. ¿Qué va a pasar cuando finalmente nos demos cuenta que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito? Y entonces tendremos que encontrar formas de reorganizarnos, de ponernos de acuerdo con los recursos disponibles, cómo los vamos a distribuir, cómo los vamos a proteger y cómo vamos a protegernos entre nosotros para asegurar a las futuras generaciones una vida digna. Hoy tengo el placer de contar con don Jorge Campos en este episodio dentro de lo que llamamos la temporada Economía con Curvas. Él es máster en oceanografía biológica, catedrático por la Universidad de Costa Rica y profesor e investigador de la Universidad Fundepos. Don Jorge tiene 40 años de experiencia en manejos de recursos naturales, evaluaciones ambientales, desarrollo sostenible y muchísimas cosas más. Y debo agregar con mucho orgullo que don Jorge Campos fue mi primer jefe hace muchos años. Don Jorge, un gusto que estés en Próxima Frontera para este episodio de Economía con Curvas, nuevas formas de organizarnos. Bienvenido.
Carla, muchísimas gracias. Es un placer estar acá. Siempre un gusto conversar con vos, especialmente en temas de esta relevancia. Así que muy contento de estar por acá.
Gracias, don Jorge. En esta introducción que he hecho de que la economía no es como la fuerza de la gravedad, que no podemos evitar y que es una realidad física, ¿no? La economía nos la hemos diseñado nosotros. La sociedad ha decidido apostarle a ciertas formas de relaciones económicas, de distribución de la riqueza, de valorar la propiedad. Nos la hemos ido creyendo como que no se puede cambiar. Y mientras eso ha ido avanzando, hay muchas fuerzas vivas, digamos, muchas diferentes organismos sociales y relaciones entre personas que han creado alternativas a esa economía dominante, que pues ahora es el capitalismo, pero ahí en el fondo y en el no tan fondo, en el medio, hay muchas formas de organización en las que no solo el dinero es la moneda de cambio, no solamente es el dinero lo que determina las prioridades. Y yo sé que usted tiene grandísima experiencia en el campo de las cooperativas, del cooperativismo como una de esas formas de economía social con ciertos principios y que ha crecido a la par de esta economía dominante. Y quisiera que profundizáramos un poco en el cooperativismo como una de esas economías con curvas, de esas que se comportan de una forma diferente a la economía dominante. Entonces, ¿cuáles son las características del cooperativismo si queremos enmarcarlo en esta visión de distintas formas de organizarnos y producir?
Me gusta decir que llegué tarde a conocer más sobre este movimiento. Me arrepiento de haber llegado tan tarde, de haberlo conocido en detalle hace mucho tiempo. Yo creo que todas las personas deberían conocer en detalle y realmente el fondo de lo que es el cooperativismo, lo que busca, cómo se gestó, cómo se ha desarrollado y lo que representa hoy en el mundo. Si soy un estudioso, leo lo que puedo del tema y trato de estar al día y trato de escribir también sobre esto. Perdón, porque me parece que es algo de muchísimo valor y tal vez lo ponemos en perspectiva. Cooperativismo viene de cooperar, básicamente es ayudarse entre personas, y este es un movimiento que surge hace mucho tiempo, tiene fechas en los 1800, Inglaterra, Rochdale, los tejedores que buscaron una manera alternativa de organizarse porque estaban ganando muy poco, dicen algunos. Lo que he estudiado también es que no eran tampoco tan pobres ni tampoco eran ignorantes, como se dice, eran estudiosos, eran personas que estaban viendo el proceso económico de una manera distinta, que creían que podían organizarse de una forma distinta y tener una calidad de vida superior a la que estaban teniendo en ese momento. Eso llevó a que se diera este movimiento, pero si te vas más atrás a las formas básicas de organización de nosotros, los seres humanos, desde muy inicios de nuestra existencia en la Tierra, la organización y la cooperación ha sido vital. Las organizaciones cazadoras cazaban porque eran grupos organizados que se ayudaban mutuamente para poder conseguir su presa. E igualmente sucedía con las sociedades recolectoras y eventualmente con las agricultoras. Es la colectividad, es el grupo, es ayudarse mutuamente lo que al final da un rédito que también va a ser de beneficio para todo el grupo. Entonces esto es algo que está muy en la esencia de nosotros, los humanos, pero me fui hacia atrás, más allá de lo que es la civilización como la conocemos hoy día, porque creo que es importante entender que esto no es que lo inventamos, no es que alguien se sentó y escribió, vamos a desarrollar cooperativismo. Es algo que viene con nosotros desde hace mucho tiempo, simplemente que el movimiento se enmarca en algo más formal a partir de los 1800 y pico. Pero también me gusta irme mucho más allá, irme a las bases, al fundamento de tal vez lo que en esencia soy y estudié, que es biología. Cuando uno piensa en las formas más exitosas de organización en la naturaleza, por ejemplo, un arrecife de coral, es una mezcla entre un organismo animal y una alga que está metida entre el tejido animal. Esa relación, esa cooperación entre ambos es lo que hace que el arrecife sea tal vez el ecosistema más productivo en el mar, por una cooperación entre dos organismos que eventualmente también tienen cooperación de muchos otros en esa relación simbiótica que se establece, y esa cooperación permite éxito a un ecosistema como el arrecife coral. Y ese no es el único. Si nos vamos a un bosque tropical lluvioso, el sistema más productivo en tierra, igual vas a encontrar una cantidad de relaciones simbióticas que es lo que hacen que ese ecosistema sea tan exitoso. Y esas relaciones simbióticas, en esencia, lo que tienen es una cosa muy simple: es hacer el uso óptimo de la energía. Sin energía no hay desarrollo. Sin energía no hay sostenibilidad. Pero el uso óptimo de esa energía es lo que hace la diferencia entre un sistema cerrado, autosuficiente, un ecosistema, y sistemas como los nuestros, que somos altamente dependientes de energía, pero que no la estamos usando de la mejor forma.
La relación que don Jorge ha estado haciendo ahora entre su formación de biólogo y científico, y cómo llevamos esto a las ciencias sociales también, a la organización de las personas, a la economía, a ponernos de acuerdo en formas distintas de generar bienestar. Entonces, muchas gracias, don Jorge, por hacer tan clara esa introducción de por qué estamos conectando una cosa con la otra. Ahora, Costa Rica, yo sé que has estudiado mucho esta forma de organización del cooperativismo en Costa Rica. ¿Qué diferencia ha hecho en la sociedad costarricense la filosofía y la aplicación de los criterios cooperativos?
Ok, tal vez aquí es importante irse a las bases de cooperativismo. Una, en esencia, una manera de hacer las cosas que se basa en principios y valores, principios que tienen que ver con la manera en que se organiza la gente, donde se respeta a la persona. El cooperativismo y las cooperativas son organizaciones privadas, son empresas como tales, y como empresas tienen que ser exitosas o desaparecen. No tienen en esa dimensión ninguna diferencia con una empresa privada de capital, capitalista. Sin embargo, el cooperativismo y las cooperativas buscan el beneficio de la persona. Trabajan en función de los individuos, de cada uno de sus miembros, todos los cuales tienen derecho a voto para decidir lo que se quiere hacer en la cooperativa, porque en esencia es una sociedad democrática manejada por todos sus miembros gracias a las decisiones colectivas que se toman buscando el beneficio de todos. Igual son grupos organizados que se asocian en función de satisfacer necesidades económicas, sociales, pero que también se proyectan hacia sus comunidades. Las cooperativas, es bien sabido y es cuestión de ir a hitos regionales cooperativos en el país, como puede ser Los Santos, como puede ser San Carlos, para darse cuenta y vivir claramente lo que sucede con una cooperativa o un grupo de cooperativas fuertes. Grecia, con Copa Victoria, la primera cooperativa, bueno, la más, no la primera, pero es la más vieja todavía que existe en Costa Rica, donde uno puede darse cuenta realmente de la calidad de vida de las personas y los beneficios que han tenido. Muchas cooperativas en el país están haciendo y proyectándose de una manera que realmente no es en esencia, en algunas de ellas, la razón por la cual fueron creadas, por ejemplo, las cooperativas eléctricas en el país, que se agrupan en con eléctricas, están trabajando en la protección de sus recursos hídricos, están trabajando en la protección de bosques, están protegiendo esas parcelas, asegurándose de que haya una garantía de agua para las comunidades, lo cual no es necesariamente la esencia de su giro de negocios, pero es algo que como grupo organizado, conociendo su entorno y entendiendo la importancia que eso tiene actualmente y a futuro, han decidido por algo que es aceptado por todos sus miembros o por su asamblea, entonces ir hacia un paso más allá, que es protección de los recursos naturales. Ese tipo de actividad no sucede normalmente con empresas de capital, empresas capitalistas. Esto es algo que tiene que ver con esos principios y valores, donde el séptimo principio cooperativo tiene que ver con proyección hacia la comunidad. E igualmente se ve esto en las colaboraciones que tienen en asociaciones de desarrollo con los temas de salud, con los temas escolares. Es propio de la cooperativa involucrarse en esto. Yo he participado en campañas de siembra de árboles con cooperativas que igual lo hacen por un compromiso claro hacia la conservación del medio, porque entienden la importancia que eso tiene. Entonces, eso está ya estudiado a nivel nacional e internacional, el impacto que tienen las cooperativas en esa calidad de vida. Y tal vez si lo dejamos de una manera muy clara, en el tanto y cuanto nos centremos en las personas, en cuanto yo piense en vos, Carla, como la persona a la cual hay que beneficiar con la actividad que lleva a cabo, okay, en ese tanto las cosas caminan de una manera distinta, porque empezamos a pensar en nosotros, en las personas, en la colectividad, pero no desde una manera individual y además un poco egoísta. No es mi beneficio a costa del tuyo, es el beneficio de la colectividad. Como le dije, hay hitos en Costa Rica que son claros para eso, estudios realizados por INCAE, donde se ha podido comparar sitios como Turrialba con Grecia, en cuanto que ambos tienen actividades agrícolas muy similares, pero el desarrollo social de las comunidades es totalmente distinto y se puede percibir como los índices de desarrollo social son superiores en sitios donde hay cooperativas, y especialmente cuando hay cooperativas fuertes que pueden ser generadoras de empleo y de una serie de valores agregados adicionales. Lo mismo, hay estudios muy claros hechos en Europa, en Emilia Romagna, en Italia, donde el sistema cooperativo es muy fuerte y es clarísimo el impacto que eso tiene a nivel de sociedad. Entonces yo creo que es un modelo que realmente ha servido a las personas, ha hecho que muchas comunidades en el mundo se desarrollen de una manera distinta, ha permitido oportunidades que de otra manera no hubieran existido, y yo creo que debería ser un movimiento que tome más fuerza, que permita más cooperativas, que permita más personas beneficiadas y mayores oportunidades. No creo, por mis años y por lo que uno ha transcurrido en vida, que haya una receta para todo. Yo no creo que el cooperativismo sea la pomada canaria, o que todos tengamos que volvernos cooperativistas y que solo eso va a solucionar los problemas económicos o de otra naturaleza en el mundo. Hay distintos modelos, ambos están presentes y creo que van a seguir por muchísimo tiempo, pero yo creo que es importante estimular y motivar cooperativismo en aquellas regiones donde puede desarrollarse, porque es una excelente oportunidad para ofrecer una mejor calidad de vida a las personas. Y eso es lo que buscamos.
Existen 7 principios cooperativos y ya hablaste de algunos en tu respuesta anterior. Quisiera nada más nombrarlos, que son que la membresía es abierta y voluntaria, que hay control democrático entre todos los y las socias, participación económica de los socios, como dijiste, es privado y es para generar, para producir, para generar riqueza para los socios, tiene autonomía e independencia, fomenta la educación, capacitación e información, se establece la cooperación entre las mismas cooperativas, es entre iguales, tienen que apoyarse, y un gran compromiso con la comunidad. Son los 7 principios cooperativos, y además en ese cumplimiento de esos principios hay muchísimo riqueza, ¿verdad?, en ese tejido social. Con solo, o sea, cada uno de esos principios da para realmente crear diferentes tipos de relaciones entre los miembros y fortalecer la democracia, ¿verdad? Es un ejercicio, digamos, en pequeñas células democráticas que a su vez pueden fortalecer toda nuestra institucionalidad como país.
Claro, por supuesto. Y en algún momento, el año pasado, escribí algo sobre cooperativismo, haciendo una revisión desde que se fundó, con base en estos principios y demás. Y es interesante porque es un movimiento que fue visionario por años. El cooperativismo aceptó la igualdad, donde obviamente tiene que ver con igualdad de género, mucho antes que la Declaración de Derechos Humanos se aprobara, donde se le da algún derecho a las mujeres, y lo pongo en esos términos porque fue gracias a la lucha de mujeres pioneras que se logró que en esa Declaración de Derechos Humanos se hablara de personas y no de hombres, y que entonces las mujeres adquirieran derechos universales que no tenían. Bueno, mucho antes que eso, el cooperativismo ya lo tenía incorporado en sus principios. Entonces es un movimiento que fue y vio mucho más adelante. Desde ese momento, esos pensadores, esas personas influenciadas por otros también muy importantes, que no eran ignorantes, ni eran simplemente trabajadores sin preparación alguna, proponen un modelo que va más allá, que va años, décadas más allá de lo que ellos estaban viviendo, y que precisamente por ser tan visionario, por basarse en esos elementos que son cruciales para la vida humana, ¿cuál? Igualdad, 2, calidad del ambiente, y 3, acceso a educación. Eso hace la diferencia en cualquier sociedad organizada. Bueno, por eso han prevalecido, por eso hoy esos principios siguen siendo viables, por eso siguen aplicando y todavía tienen y seguirán teniendo importancia para las cooperativas como un modelo alternativo de desarrollo, de economía social, básicamente.
Hablemos de resiliencia. Las empresas privadas, algunas sobreviven por muchos años, otras por menos, algunas no logran superar sus primeras etapas, son altísimamente dependientes de las condiciones socioeconómicas, de las políticas de turno, de las crisis. Por ejemplo, la pandemia mandó a la tumba muchísimas empresas y destruyó muchas formas de producción. Pero parece que las cooperativas tienen una fuerza especial, características especiales que las hacen mucho más resilientes frente a las crisis, ¿cierto?
Sí, correcto. Eso está también muy documentado y es parte de lo que hace que sea un movimiento que tenga más posibilidades de perdurar en tiempo. Por lo que antes comentamos, está basado en las personas, está basado en los seres humanos, y entonces se busca el beneficio. Ante una crisis, una empresa privada puede pensar, bueno, una empresa capitalista puede pensar que como lo que prevalece son las ganancias, pues de ahí reducir la planilla probablemente sea una de las primeras opciones, despedir personas para tratar de reducir costos. Ahí no hay una motivación clara de cómo logro cambiar mi situación manteniendo el personal, manteniendo a esas personas que son, en el caso de las cooperativas, de esencia. En el sistema cooperativo es distinto. Se busca una forma de arreglar las cosas. En muchos casos, y se vio en pandemia, las mismas cooperativas deciden por acuerdo de su organización, por ejemplo, reducir los salarios, bajarlos para todos, de modo que al rebajarlos haya un proceso más de estabilidad y que se permita esa resiliencia que están mencionando. En algunos casos, como lo hizo Mondragón durante, la Corporación Mondragón durante la pandemia, empresas que de pronto tenían debilidades porque no estaba yéndoles bien durante ese proceso, lo que hicieron fue pasar empleados de una corporación, de una cooperativa a otra, para reasignarlos y no sacarlos del sistema. Entonces, cuando usted piensa en las personas y por las personas, que es lo que hace la cooperativa, evidentemente la última opción que usted tiene es despedir personas o sacarlas. Eso es lo primero. Lo segundo es que las cooperativas tienen una visión a largo plazo, no es cortoplacista. La empresa capitalista piensa en la generación de ganancias en el muy corto plazo, especialmente cuando hay accionistas fuertes que lo que están esperando es cada 6 meses o cada año cómo se han valorado sus acciones, sin importarles absolutamente nada más. No están pensando en la calidad de vida de sus trabajadores y nada por el estilo. En muchos casos, no voy a decir que en todos porque hay empresas muy responsables, pero cuando se trata de empresas muy grandes donde dependen o viven exclusivamente de las acciones de sus socios, esos socios muchas veces están en otros países o en otros lugares y ni siquiera entienden el accionar de su empresa, lo que están esperando nada más es la ganancia. Ese no es el caso de una cooperativa, totalmente distinto. No se está pensando en esa ganancia inmediata, sino en el mediano y en el largo plazo, y por lo tanto es más factible que se aboquen a buscar soluciones que realmente les permitan permanecer. Eso les da el carácter de resiliencia que tienen. Y por otra parte, la cooperativa es una organización que está muy ligada a su comunidad. En gran medida está fundamentada en esa comunidad. Se basa en esa licencia que la comunidad le da para operar, que es básicamente lo que sucede con todas las empresas. Nosotros como sociedad damos una licencia para que una empresa opere bajo los estándares que existan en la política pública. En algunos casos deberíamos tener más fuerza para poder realmente participar más fuertemente en esas licencias que se otorgan para saber a quiénes queremos tener y a quiénes no. Bueno, esa relación de las cooperativas con sus comunidades hace a su vez que también puedan tener un nivel de apoyo de parte de la misma comunidad en aquellos casos donde se requiere que la cooperativa reciba colaboración para poder seguir adelante. Entonces hay muchos factores que la hacen diferente.
Cuando uno estudia en la universidad y se le prepara y se le invita y se le entusiasma para que sea emprendedor, para que no espere solamente trabajar para otros o no esté esperando colocarse ya en una empresa, sino desarrollar tu propio negocio. Hay como un default de que tenés que poner una empresa privada, ¿verdad? Aunque sea una empresa chiquitita, aunque estás empezando haciendo las jaleas en tu casa y que eso después se va a hacer una gran empresa, es como natural tomar el camino de las SA, de las sociedades anónimas, y entonces inscribís una empresa y empezás a entrar ya al mundo, digamos, capitalista y oficialmente. En las universidades, y usted, hombre, que ha estado siempre vinculado a la Universidad de Costa Rica y ahora Fundepos, obviamente es distinto, pero, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, siendo una universidad humanista, siempre entrega el mismo mensaje. Las empresas, ¿verdad? Los emprendedores hacen una empresa. No le dicen a uno en la universidad, mire, si usted quiere hacer una empresa, también puede hacer empresas sociales, también podría crearse una cooperativa, también podría hacerse otras formas de economía. Se salen de esta narrativa de la formación profesional, independientemente del tipo de empresa que sea. En el caso mío de comunicación, cuando ya nos inscribimos como SA, fue como, bueno, ya, ¿verdad? Esta es, hasta aquí llegó la ambición, y ahora hágala crecer, ¿verdad? El mandato es crecer, 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 crecer dentro de la economía de las SA.
Muy interesante lo que planteas. Curiosamente, don Rodrigo Facio es el bastión de la economía social de Costa Rica y del cooperativismo. Fue el que fomentó el que se incluyera en el Código de Trabajo el capítulo sobre cooperativas, y es gracias a él que eso existe. Entonces, Rodrigo Facio, que básicamente es el que movió estas cosas junto con otros pensadores importantes de su época, y la universidad no lo no lo estimula. Algunas cosas que tomar en cuenta. Hasta hace poco que la diputada Montserrat Ruiz logró que se aprobara en la Asamblea Legislativa una modificación mediante su proyecto de ley para que las cooperativas se pudieran formar con 8 personas y no con 12 o 20 como era antes, que puede dar mejores oportunidades para que un grupo relativamente reducido de personas pueda optar por formar una cooperativa, que si lo pensás es hasta más barato que formar una SA por los costos que tiene de formación. Es algo que hay que aprender, que hay que saber que está ahí, que puede permitir también una forma de operar probablemente más ajustada a la realidad de la vida que estamos viviendo hoy, más ajustada a la realidad social, sobre todo. Yo creo que yo entiendo lo que está pasando en el mundo ambiental, porque es, digamos, que más en lo que me relaciono, pero lo que me preocupa es que realmente hemos perdido rumbo en lo social. Esa parte que antes mencionamos, la parte humanista, el trabajar por las personas, el realmente preocuparse por lo que está sucediendo en la sociedad, es algo que me parece que está ausente, que no nos están dando, que tampoco la formación universitaria ha inculcado de una manera suficiente. Y lo vemos ahora. Muchas veces hablas con personas jóvenes, no voy a mencionar cuáles ni de dónde, pero no solo de este país, sino de otros países, y a veces les consulto, bueno, ¿y cuál es el área que tiene su país? Ah, no sé, ¿cómo no sabe? No tengo idea qué área tiene. Entonces, yo me pongo a pensar, qué raro. Lo primero que yo quiero saber es, ¿a dónde estoy parado? ¿Cómo es mi país? Bueno, es un país pequeño, mediano, grande. Si ni siquiera sé de qué tamaño es mi país, imagínate qué otra cosa me puede interesar. Probablemente nada. Entonces hay una desvinculación de la realidad en que vivimos. O sea, yo necesito saber cuál es mi entorno, a dónde estoy, qué es, cómo puedo influenciar de mejor manera lo que hay en los alrededores, cómo puedo ser un sujeto de cambio. Pero me da la impresión que muchas veces los muchachos ahora están pensando en lo que vos planteaste, es en cómo salir adelante como emprendedores, pero sin entender la realidad en que se vive. Lo peor de esto es que esa realidad es cada vez más una amenaza, un riesgo alto, y en mis charlas sobre sostenibilidad lo que trato de explicarles es eso. Entiendan, esto es la ley y la regla hacia futuro. O usted se ajusta o usted no sobrevive, porque es necesario que las empresas piensen en cómo van a ser sostenibles en un ambiente cambiante que se convierte cada vez más en una amenaza y no en algo que esté a favor. Eso hay que entenderlo si queremos ser resilientes, como cooperativas o como empresas privadas, y en realidad como sociedad.
Existen casos en el mundo y en Costa Rica de empresas privadas que hayan nacido y se hayan desarrollado en el modelo capitalista S.A., y luego hayan migrado a empresas cooperativas.
Sí hay, pero son pocos. En Costa Rica yo no conozco ninguno. Sé de uno que va por ese camino, pero no lo voy a mencionar. Sin embargo, en el mundo sí hay. Lo que más se ha dado, curiosamente, es empresas capitalistas cuyos dueños al final ya no quieren seguir adelante con la empresa, y entonces deciden una, dos, o venderla, y en muchos casos son los mismos trabajadores los que deciden comprarla, y entonces pasan a un modelo de cooperativa de trabajadores. En otros casos son también personas que deciden que ya no quieren seguir con su empresa, ya hicieron su capital, no tienen a quién dejar la empresa, y entonces simplemente negocian con los trabajadores para que los trabajadores mantengan la operación de algo que fue el sueño de esa persona que la fundó. Hay diferentes maneras en que ha sucedido y sucede, y está sucediendo mucho más hoy día en Estados Unidos, porque una gran cantidad de las personas que nacieron en nuestra edad, de los baby boomers, ya no quieren seguir trabajando, y entonces están dejando sus empresas, y esas empresas están pasando a ser empresas que se convierten en cooperativas de trabajadores, de trabajo asociado.
¿Cómo el modelo cooperativo puede enseñarnos acerca de adaptación?
¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que sí tenemos muchísimo que hacer, que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a muchas cosas, que tenemos un desarrollo tecnológico impresionante que nos permite y nos va a permitir seguir avanzando y buscar las soluciones ante los problemas que vienen. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son esos problemas. Y aquí es donde me es muy grato decir que muchas de las cooperativas del país están trabajando basadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todos sus programas se basan en cómo pueden cumplir con algunos de esos objetivos, de modo que realmente haya una vinculación directa hacia esa calidad ambiental y social y económica que es importante tener en cuenta. Entonces, sí, las cooperativas lo están haciendo de una manera muy responsable. Creo que esa manera de hacerlo también impacta su entorno inmediato y sus comunidades, porque evidentemente si yo, cooperativa, yo, empresa privada, me matriculo con la Agenda 2030, con los ODS, pues obviamente toda mi cadena de valor tiene que estar influenciada, no solamente mis colaboradores al interior, pero al exterior de esa empresa también hay mucha influencia. Eso se está dando de esa forma, de manera voluntaria, pero hay que tener presente lo que antes mencionamos. La situación mundial ha cambiado. Las cosas ya no van a ser como antes, las reglas de juego son distintas. La Unión Europea con su Pacto Verde lo dejó muy claro. Las empresas que quieran exportar a Europa tienen que garantizar, uno, que no están cortando bosque, que no están afectando cursos de agua, que no están afectando poblaciones, que están haciendo trabajo justo y bien remunerado. O sea, si no se certifica, no se exporta. Entonces, aquí hay un músculo muy grande de organizaciones como la Unión Europea que están diciendo, ok, nosotros estamos matriculados con sostenibilidad. Quien sea mi proveedor, se matricula con el mismo tema o no es mi proveedor.
Pues hemos tenido a don Jorge Campos, biólogo de formación, toda su vida trabajando en el tema de recursos naturales, quien además se ha puesto muy seriamente a estudiar modelos de economía social y en este caso nos ha compartido su conocimiento y sus hallazgos acerca de cómo el movimiento cooperativo puede emular esas lecciones naturales, trabajar en colaboración entre distintas partes y, como nos decía, procurar que la energía sea utilizada de la forma más eficiente. Energía que también necesitamos mucho, don Jorge, para sentirnos motivados y seguir adelante. No solo es hacer las cosas, sino reconectar entre nosotros como seres sintientes, partes de una comunidad, y que tenemos que salir adelante juntos y juntas si queremos transformar nuestra sociedad hacia donde nos es requerido. Muchas gracias, don Jorge, por estar en Próxima Frontera. Esta es una temporada dedicada al decrecimiento y hablar de economía con curvas, formas distintas de organizarnos y crear riqueza y prosperidad. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos pronto, ojalá en un nuevo programa de Próxima Frontera.